Si has oído hablar de la nube, pero aún no sabes muy bien para qué sirve, si sabes que el Big Data es algo que acumula muchos datos, pero a ti te sigue pareciendo el nombre de un grupo de rock, o si el blockchain te suena a malo de película de ciencia ficción, es que ya has empezado a escuchar algo sobre la transformación digital, pero todavía no tienes muy claro qué es. No te preocupes, nosotros podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces.
Muy buenas noches, señoras y señores. Lo que queda de mí les saludo. Que queda poco, francamente, porque con este calor ya estoy absolutamente extenuado. Y tengo que decir, aunque parezca mentira, que el señor fiscal aquí presente, don Eduardo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
No se quita la corbata, ni siquiera con 42 grados.
Porque vengo de una cena de respeto. No, hay todavía gente,
gente
que te dice, la cena, y tú dices, naturalmente sin corbata. No, oye, perdona, no sé qué, es que si no te importa.
Pues a esa gente no hay que ir, hagamos este caso. O sea, hay gente que exige con 42 grados la corbata, hay gente que no merece la pena ser nuestros amigos.
Uno no tiene ya moral de ningún tipo, lo que le piden lo hace.
Mire el bardo, mire el bardo. El bardo soporta el calor tan mal como yo.
Pues ya sabe usted lo que
don
decía.
Luis Alberto de Cuenca, bienvenido.
Muy buenas noches, don Luis. El bardo soy yo, soy Luis Alberto, sí.
Y usted soporta el calor tan mal como yo,
Lo recuerdo como una pesadilla. Siempre todo lo que sea calor lo recuerdo pesadillescamente. De modo que en este momento lo estoy recordando porque aquí donde estamos en el estudio no hace calor.
¿Cómo que no hace calor? O sea, estoy absolutamente achicharrado y en cualquier momento voy a quedar.
No, pero hay que poner el aire.
No, sí, debe estar puesto, salvo que no haya
podido. Yo aquí me he puesto a hablar tranquilamente de amigos comunes. Todo el mundo quiere cenar con don Luis Alberto. Es cosa que entiendo perfectamente. Entonces,
don Luis Alberto quiere cenar con todo el mundo, o sea, de modo que es una relación.
Las altas magistraturas del Tribunal Alberto Supremo me han pedido una cena con don Luis Alberto.
Pues haga usted el favor de franqueársela. El único problema que tiene don Luis Alberto a la hora de cenar, don Luis Alberto, como todos los
años. No, es ser comida.
Yo prefiero almuerzo, ¿eh?
Sí, porque usted es más bien gallinazo.
Gallinacio, o sea, de acostarme a las 10 y media a las 11 de la noche.
Y levantarse con el alba y empezar a
levantarme a tampoco con el alba, también a las 9 de la mañana por ahí. O sea que soy hombre de fácil sueño.
Mire, ahora que no está el monsieur le directeur, que se ha ido al microclima, ahora intentaremos establecer contacto con él, pero tampoco se lo garantizo. A Luis Alberto le pasa lo mismo que a Garci. Garci es de una generación que debió pasar hambre de pequeños. Entonces, cuando García llega a una redacción de un periódico, hace dos cosas indefectiblemente. No es consciente, las hace de manera automática. O sea, no.
Una sí, la segunda no sé.
Una es siempre pedir un teléfono para hacer una llamada.
Agarrar el teléfono, es lo que
siempre, porque debe ser que de pequeño lo tenía
prohibido. Porque
no tiene móvil.
Sí, esa es la razón.
Y la segunda cosa que hace es siempre afanar un periódico. Siempre, da igual que sea del día anterior, le da igual, exactamente igual. Bueno, pues a Luis Alberto no hay nada que le guste más que le inviten a comer o a cenar. No sé por qué.
No, pero lo que ha dicho don Eduardo es que quieren comer conmigo, no que me vayan a invitar a comer.
No, pero le invitan a comer, hombre, seguro.
Pagaremos a escote.
No, de los tiempos hechos.
Cuando alguien se le pide, por favor, a ver si podemos almorzar con don Luis Alberto de Cuenca, es para invitarle a usted.
No se hable más, don Eduardo.
¿Ve usted cómo se pone contento? En cuanto él...
No vamos
colige
a vulnerar el protocolo.
Claro. Usted tiene una Coca-Cola y
bueno, yo,
y
es Luis que esto Alberto es el service. Que esto es el service. Estamos en bajos mínimos, hay servicios mínimos. Aquí el que quiere una Coca-Cola, que se la busque. O sea, quiere decir que no podemos hacer ninguna otra cosa.
Bueno,
quería yo agradecerle a todos los oyentes la paciencia que tienen con nosotros, porque a pesar de que no les hacemos ni puñetero caso...
Pues, ¿es usted el culpable?
¿Por qué dice usted, don Luis, que no les hacemos caso a los oyentes? Los oyentes son la justificación de nuestra presencia aquí.
Ahí estamos.
Ya, bueno, pero ellos mandan emails y entonces...
Pero nosotros no los recibimos, ni don Eduardo ni yo.
Estamos
es usted
out.
El que los recibe.
Dice Javier Moyano Díez, por ejemplo, déjame que dé alguno como
antes. Estamos
unplugged. Dice, estimado director, parece que estamos levantando cabeza después del desastre de hace 15 días. Así que doy mi aportación para que los temas musicales sigan por el buen camino y no volvamos a la deplorable jornada golpista.
Dice sí, pero usted lee eso, pero los que recibimos aquí...
El otro día, mismamente...
Por la calle, nos asaltan.
Almorzando con Begoña Lolo, la académica de Bellas Artes de San Fernando, y con Tomás Marco, también académico de Bellas Artes de San Fernando, y hablando de música, les confesé mi admiración por Schütz y me dijeron, es que es uno de los grandes.
Ahí está, pues, vale, todo tiene su momento. Sí, a mí me parece muy bien que usted tenga sus amoríos con Schütz, pero en su contexto, no en este programa que tiene otro tipo de orden.
Precisamente
musical.
Para enriquecer el programa. Es para
bueno, yo he leído esto primero para recordarles efectivamente que son ustedes unos golpistas que han sido indultados sin que sepa yo.
Fuiste muy generoso, querido jefe.
Sí, pero hay varios oyentes, entre otros esos, don Eduardo, que dicen que I'm Making Believe, que es una canción que pusimos, no sé si la semana pasada o hace dos o
ay, pedí ayuda, ¿no? A ver quién cantaba al lado de...
Eso es, y son muchos, eso es.
Ayuda, sí.
¿Y sabe quién es?
No, ¿quién es?
Bill Kenny. Es un cantante de Ink Spots.
¿De Ink Spots?
Bill Kenny. Bueno, pues tengo que
pusimos un tema de Ink Spots ese día o al siguiente, precisamente, si no recuerdo mal. Bueno, pues tomo nota.
Bill Kenny, escrito con Kenny o Kenny.
No, Kenny con dos N's. Kenny.
Es que era una grabación. Kenny. Era una grabación que sonaba con ese tipo de voz, de no sé si de barítono o algo así, muy propia de los años 20-30, un poquito acaramelada, que no encajaba. Pero que no encajaba con el afichero, pero encajaba muy bien con el tema. Bueno, muchas gracias a los oyentes que me han resuelto el dilema.
Tengo que cotejar, porque hay varios.
La ignorancia, mejor dicho, que el dilema. Mi ignorancia.
Es que yo el calor me atenaza los dedazos y no sé qué podemos...
No, y no, es que su nivel de tecnología es, no es, es el bajo, del propio del país, como dijo días atrás el presidente del gobierno.
Pero muy superior, de todas maneras, al nivel tecnológico de nuestro querido monsieur el director.
Bueno, a ver si se pone usted al nivel de este país... Y luego digitalizado.
Nos han afeado mucho la conducta. Ahora cuando hablemos, que no se me olvide, cuando intentemos establecer contacto con Monsieur le Directeur, que está, como vuelvo a repetir, en su microclima Marbellí, algo parecido, tenemos que preguntarle, porque son varios los oyentes que han echado de menos que nosotros no le dedicáramos en este programa un cariñoso recuerdo a Arturo Fernández, recientemente fallecido.
Y entonces, pues es verdad, pues es una cosa que está muy mal por nuestra parte.
Y entonces hay varias personas que le preguntan a Garci, como saben todo el mundo, que Arturo Fernández trabajó con él en el crack. Dos.
Yo creo que sí hablamos de Arturo Fernández ahora.
En este programa no.
¿No?
Yo creo que en este programa no.
Ah, pues yo debía intervenir en alguna otra radio.
Están oyendo a Garci hablar de Arturo Fernández.
Y hablé...
Bueno, pues hablé de Arturo Fernández muchas veces, ¿no? Pero no como cosa, no con motivo de
no,
su
de necrológica.
La necrológica. Y hay algunas personas que le echan de menos esa necrológica y que le hacen preguntas concretas a García, por eso me he acordado que tengo que preguntárselo. Pues si y luego hay una cosa que estoy buscando, pero que, como bien dice el señor fiscal, mi catalogación tecnológica es más bien baja, porque no sé si todos los oyentes, que han sido varios los que nos han dado la respuesta a la pregunta de quién cantaba con él a Fitzgerald, no sé si todo el mundo coincide en que es el tal Bill Kenny, ¿no? O sea, que a lo mejor hay... Pero iré buscando, en la medida en que me lo permita mi agilidad.
José Luis ha admirado siempre, y se lo he oído desde hace muchísimo tiempo, a Arturo. Tanto como persona, asturiano de pro también, el que sea, José Luis, que es de adopción, y lo ha admirado mucho y siempre ha dicho que ojalá hubiera podido tener algunas oportunidades más para trabajar con Arturo, que no voy a decir que es el gran actor desaprovechado del cine español, porque todo lo que ha hecho ha estado bien, pero es verdad que con un nivel mayor de comedia elegante, sofisticada, incluso de drama, porque él podía hacer de cualquier otra cosa, dominaba todos los registros, hubiera podido hacer una carrera más brillante que esa intervención suya en el Crack 2 y en Truanes, que estaba genial con Paco Rabal,
sí,
una de las grandes de los grandes hitos de su carrera, ¿no?
Bueno, yo no puedo sudar más. O sea, la prueba más evidente aquí me remito. Estoy licuándome, literalmente.
¿Usted es enfermo?
Estoy licuándome. O sea, no es broma. Yo no entiendo muy bien.
Yo estoy con mi trajecillo.
Sí, pero yo no lo puedo entender, Eduardo. Ahora fuera de bromas. O sea, tú eres testigo. O sea, no puedo.
Hace unos días que me he quitado la camiseta, o sea que ya voy incluso a cual.
Tenga usted cuidado, no se vaya a resfriar.
Corbata.
¡Qué barbaridad!
¿Usted lleva calcetines? Porque yo llevo calcetines hoy.
Pero bueno, usted no se priva de nada.
No, hombre, es que si va con corbata tiene que llevar calcetines, es obvio.
No, pero es que ahora hay gente que va por ahí, es suelta verdad, por la vida.
Pero no es el caso de don Eduardo. Roberto, o sea, que... He puesto el aire, vamos a ver si empieza a funcionar.
Pero lo ¿tú no tienes un calor horrible?
En este momento no, porque el calor...
Ahora ya... me empiezan a llegar unas oleadas venidas.
Estaba apagado, pero no lo había hecho don Eduardo ni don José Luis y su fantasma.
Libre. Yo estoy pasando ya un frío polar.
Bueno, pues ya que nos hemos saludado y que nos hemos recordado todo lo que nos teníamos que recordar, vamos a saludar a Telefónica, el primer saludo de esta noche. Vamos a escuchar, don Eduardo, la primera canción dirigida y dedicada con todo el cariño del mundo a su señora madre.
Hoy traigo temas de despedida. Generalmente despedidas sentimentales, ¿no? Pero se me han ocurrido estas cosas.
¿Tiene usted noticias desagradables de Telefónica que yo ignore?
No, todo lo contrario. Me consta que están contentísimos con el programa, o sea que me consta de gran fuente. Bueno, espero que eso se refleje debidamente en su momento. No, la primera es una canción que tiene su significado cinematográfico también, porque es, ya la hemos puesto aquí más de una vez. Me gusta mucho, pero es especialmente para mi madre. Se llama Baiser Volé, Besos Robados, la canción de Charles Trenet, que le gustaba mucho a François Truffaut y que dio origen a una de sus mejores películas con Antoine Doinel, Jean-Pierre Léaud. Maravillosa película que además él siempre contaba que la había rodado en un estado personal y profesional de gracia, de gran optimismo vital, cosa que no sucedía a veces en la vida de François, también sentimental. Y que coincidió con mayo del 68, la amenaza de cerrar la Cinemateca francesa como reacción ante la destitución por parte de André Malraux, de Henri Langlois, que era el gran director, el fundador, el culpable de lo que hoy se conocen como las filmotecas, y encabezó una de las numerosas manifestaciones que casi alrededor de mayo del 68... Estuvo François Truffaut, así que para mi madre, que le gustaba muchísimo, le gusta mucho Charles Trenet y esta maravillosa canción de, bueno, de los Besos Robados. Estos...
Baiser Volé.
Qué bonito título, ¿verdad? Besos Robados. Besos Robados. Maravilloso. Vamos a escucharla, pues.
Creo que las máquinas se están organizando para dominarnos. He visto cosas. El otro día estaba en el trabajo y vi cómo la impresora se comunicaba con un móvil porque había dejado de funcionar. Al rato volví a pasar y funcionaba perfectamente. El fin está cerca.
No tengas miedo a la transformación digital. Las máquinas no van a acabar con nosotros, todo lo contrario. IoT es una de las muchas soluciones con las que podemos ayudarte para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baiser volé, rêve mouvant, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolées. Pourquoi?
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé, de mon passé.
Es una canción preciosa, Besos Robados. Título es maravilloso, la canción es maravillosa y estoy absolutamente encantado. Bueno, voy a leer un email que me ha conmovido y por eso lo voy a leer. Y además, no solo lo voy a leer porque me ha conmovido, sino porque tendremos que hacer el favor que solicita. Lo remite una oyente que se llama María Cristina Pérez y dice lo siguiente. Apreciado don Luis, esto ya es una cosa interesante porque hay algunos emails que empiezan con cowboys, no, estaba directamente
apreciado
al que manda.
Don Luis.
Esto es interesante que la gente sepa que no ha prosperado el golpe de Estado. Quien manda, manda.
Me habría gustado más querido don Luis. Pero en
bueno, es una mujer
apreciado que... Apreciado crea cierta distancia entre la persona que se dirige.
Mira, pues mira cómo empieza ella. Dice, me dirijo usted con este calificativo de apreciado. Pues como oyente, en Casa de Herrero, Fútbol en Radio, por supuesto, de cowboys de medianoche, son ya unas cuantas horas que he pasado en su compañía, algo que me ha llevado a profesarle un sincero afecto. Este sentimiento, además, está comprando mi simpatía.
Se te está yendo la mano en los mensajes, ¿eh?
Yo hago lo que puedo. Además, se ha visto acrecentado el afecto al observar la generosidad y la templanza con que ha sobrellevado las travesuras que hace unas semanas perpetraron los restantes cowboys.
Estaba travesura.
Luego dice... Unas fechorías que, por otra parte, sin duda deben achacarse a la juventud de los susodichos. Los susodichos
bueno,
son ustedes.
Es un elogio para nosotros, Eduardo, hay que
no
tomarlo así.
Dicho, no me han dicho eso en mucho tiempo, la verdad.
Bueno, dice, continúa...
La mezcla de Guillermo Brown con la juventud.
Bueno, si es que esto lo hace por halagar también vuestra vanidad. Continúa nuestra querida oyente diciendo, en fin, la imagen tan halagüeña que me he formado de su persona, o sea, yo, me anima a tomarme la libertad de hacerle una petición, confiando en que sabrá disculpar mi atrevimiento. Soy profesora en letra hispánica en una escuela de lengua y cultura españolas para extranjeros que se encuentra en Salamanca. Esto ya ha empezado a interesarle, ¿eh, señor Bardo?
Sabéis que Salamanca, aparte que es la ciudad española que tiene mayor turismo lingüístico.
Turismo universitario. Ah, bueno, pues mira.
Donde se enseña más español de toda España es en Salamanca.
Pues ella dice...
Yo siento veneración por Salamanca, la verdad.
También.
Dice, desde hace años imparto cursos acerca de nuestro cine. Este verano, en particular, me ocupo de un seminario que trato sobre películas españolas basadas en obras literarias y al que asisten dos jóvenes norteamericanos de los más despiertos y entusiastas, Sam, de 21 años, y Emma, de 17. La semana pasada vieron con gran interés y analizaron con mucho acierto El Abuelo, película que, como ustedes saben, dirigió un tal José Luis García,
sí, señor.
Que tal vez nos esté escuchando, no lo sé.
Más conocido como El Ausente.
Bueno, es en este momento tiene condición ectoplásmica.
Es verdad. Sí,
porque creo que nos está escuchando, insisto, pero todavía no opino averiguar.
Ectoplasma es uno de los insultos favoritos del capitán Haddock.
Verdad, Haddock, sí.
Dice, cumpliendo con una de mis indicaciones, redactar una pequeña entrevista al director de la película. Lógicamente, la actividad partía de una situación ficticia. Imagina que tienes la posibilidad de charlar con José Luis García. Pero, gratamente sorprendida por el trabajo de los chicos, comencé a darle vueltas a una idea que se materializa a la hora de escribir este correo.
Por cierto, está escrito inmaculadamente el correo.
Es una mujer que... Dice, y es que Luis quisiera pedirle que concediera un espacio en Cowboys de Medianoche a las preguntas de mis estudiantes. De manera que tanto el interpelado como los tres sabios que lo acompañan, dice tres, O sea, que me incluye en el catálogo de sabios.
No, si hemos empezado por apreciado.
Ah, o sea, bueno, comprendo que existe una buena cantidad de razones por las que esta solicitud podría ser rechazada de manera inevitable, pero en cualquier caso he decidido probar suerte, y sea cual sea la suerte de esta petición, yo lo haré por bien recibida. Esto lo estoy improvisando, pero es el sentido de lo que hice, por abreviar. Por lo tanto, hagamos una comprobación mágica. Imaginemos por un instante que al otro lado de una línea telefónica, en el microclima Marbellí, hay un oscarizado escuchando. Es una hipótesis. Si esa hipótesis fuera cierta, a la pregunta de ¿hay alguien ahí?, deberíamos obtener una respuesta. Por lo tanto, probemos. ¿Hay alguien ahí?
Sí, no estamos solos.
Don José Luis
como,
Garci, muy buenas noches.
Como Odisea del espacio.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Joder, tienes una cara de estar recién despertado, macho.
No, ¿qué va? ¿Ah, no? Al contrario, no. Tengo una cara estupenda, pero no, de estar en buena vigilia.
¿Y cómo llevas la ola de calor?
Aquí no, aquí ya sabéis que hay un microclima, lo sabe muy bien Ser Edward, que,
sí,
que desde niño conoce estas tierras. Pues aquí nada, cuando hace 30, incluso 35 grados en Málaga, aquí por la noche hay que abrigarse un poco, porque se baja 22, 23, y durante el día, así muy agradable, es. Con una brisa estupenda. Ahora sales un poco de aquí, para cualquier lado, te vas hacia, yo qué sé, hacia Torremolinos, Fuengirola, o al otro lado, hacia todo el contrario, sí, y nada, y ya viene el calor y el verano agobiante, ¿no? Estepona, quería decir, pero aquí no, aquí se está estupendo.
Y por lo tanto no piensa usted salir de ahí en muchas semanas, me imagino, claro.
No, hombre, salga José Luis.
No, me gustaría salir de tacha.
No sabéis el frío que hace en el estudio.
Sí,
querido.
Bueno, vamos. Una
bueno, cosa, eso sí que estoy seguro.
Espectacular. Sí,
vamos. Bueno, corre, vuelan los papeles. Han puesto una, aprovechando que estoy yo solo aquí, vamos.
Claro, están, fíjate tú, el gran poeta y el gran director radiofónico, imagínate.
Somos partidarios del aire acondicionado.
Están en mangas de camisa, están en mangas de camisa.
No, nos hemos quitado la parte de arriba de la camisa por un poco de diferencia.
Con el Eduardo estará como si lo viera con su chaqueta, ¿no?
Sí, señor.
Con traje, claro.
Claro.
Traje.
Ha tenido
además azul oscuro.
Una
¿no
cena
crees
tempranera
que no
de
para
compromiso.
Para aliviar el calor, ¿sabes? Que los colores oscuros atraen el calor del sol.
Es
los
de noche.
Los claros los repelen.
Es de noche.
¿Y qué tiene que ver? Pues da más color el oscuro de toda la vida.
Voy a salir vestido de la garterana por la noche.
De blanco, de
un elegante terno azul marino que hace juego con una corbata del mismo color.
Ahí estamos, gracias.
Oye, este saludos. Es el último programa de esta temporada antes de llegar al verano, ¿no?
Sí, señor.
Qué bien.
Teniendo en cuenta que es el último viernes de agosto.
26 de agosto.
De julio. Pues entonces, bueno, José Luis
García. Bueno, eso de Salamanca está muy bien, eso que estabais hablando.
Las cuatro preguntas, cinco, para ser exactos, que tienes que contestar son las siguientes. Estamos hablando del abuelo, ¿vale?
Sí,
¿cuál
vale,
es tu
vale.
escena favorita y tu personaje favorito? Segunda, ¿por qué no vimos la historia del padre?
Vale,
de acuerdo, pues venga, por orden. ¿Cuál es tu escena y tu personaje favorito de la película?
De la película, por supuesto, el conde de Albrecht, que lo interpretaba, como sabéis, Fernando Ferragómez, hombre mío y de Galdós y de cualquier persona. El hombre se llama el abuelo. Otra cosa es que es una gran obra muy rica en personajes. Pío Coronado, la condesa Lucrecia Ritmo, todo. Bueno, tiene muchos personajes, las dos chicas, pero como el conde de Albrecht, ese hombre desengañado que vuelve de las Américas donde no las ha hecho, sino que las perdió y viene aquí para ya saber en los últimos coletazos de su existencia si una de sus dos nietas no es suya, como él sabe, y saber cuál de ellas es un gran personaje. Y hay una escena que a mí particularmente me gusta mucho, que no está así escrita en la novela dialogada, por así decirlo, de Galdós, que es una obra de teatro, que es cuando él se enfrenta en el casino a todos aquellos tipos donde les dice, habéis nacido de mis criadas, y dice, todas, sois una gente, estáis ahí hociqueando como cerdos, y yo os he tratado maravillosamente, a ti te puse una pensión en la calle Santiago para que fueras médico, al otro, bueno, esa es una escena donde además yo creo que está extraordinario, Fernando,
y todos
los que están con él, Agustín González, todos los que están ahí, pero esa es una de las escenas mías.
Esa secuencia es shakespeariana, suena sí,
totalmente.
A Falstaff, suena.
Esa es la escena en la que.
De Valle-Inclaniana y shakespeariana.
Sí, también, es verdad, es muy Valle-Inclaniana.
¿No es esa la escena en la que termina hablando del honor y Fernando termina diciendo el honor, querido amigo, es una mierda.
No, esa es otra.
No, eso es
esa
final.
Es otra.
Es al final.
Eso es al final con el maestro, con Pío Coronado, que es el que le dice eso del honor y se podría hacer abono. Bueno, si me lo permite, señor Conde, es una buena mierda.
Sí,
eso es lo que le dice. Qué eso del honor.
Cantidad, ¿qué capacidad tienes para...?
Oye, recordar. Y en el texto original de Galdós, que por cierto te regalé yo la primera edición, que
sí,
yo,
señor,
José,
la tengo
ahí aparece cuenta. También lo de la mierda igual exactamente.
No, lo dice así, dice eso de abono. Eso, para que la tierra fertilice, eso es el abono, yo creo, señor Conde. Pero tal y como iba el personaje de Pío Coronado, tanto Horacio Valcárcel como yo, cuando hicimos la adaptación, sí, que sí, es la más larga que hemos hecho nunca, porque estuvimos 6 meses metidos en el mundo, hasta tal cosa, como decíamos él y yo, Horacio, allá donde estés, un abrazo muy fuerte, que la gente confundía y creía que eran cosas de Galdós las que eran nuestras, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntaban a él, y él decía a la condesa Lucrecia, señora, yo sé que el amor es una tragedia. Eso suena perfectamente a Galdós, pero no es de Galdós. Claro, pero bueno, eso se mueve. Lo hicimos, fue una adaptación muy, 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 muy dura la que hicimos. Porque soberbia. es difícil, porque había que hacerla, que la gente la entendiera, que no sonara como muy alambicada y decimonónica, sino sacar la esencia, como lo hubiera escrito Galdós en el siglo XX a finales. Eso lo pensábamos nosotros.
Lo conseguís plenamente.
Segunda pregunta, José.
Segunda pregunta.
¿Por qué no vimos la historia del padre de las niñas?
Hombre, porque no hace falta verlo. El padre de las niñas era un señor que se casa con Lucrecia Risborn y luego ella tiene una aventura con un pintor, el padre está desolado, desesperado, vive en una pensión y está ya el hombre a punto enfermo y muere, porque no íbamos a empezar la obra atrás, tampoco prácticamente sale, no existe en Galdós, es el hijo el que cuando muere el hijo, él decide volver a su tierra, a Jerusa, que por cierto es un nombre muy bonito de Galdós, que yo creo que viene de Jerusalén, porque sí. Si no, yo por más que he mirado, cuando decíamos que le llame Jerusa al lugar, es estupendo, yo no creo que exista.
No existe en la geografía española, no existe ninguna Jerusa, ¿no?
No existe, ¿no? Y es un nombre muy bonito. Entonces, nada, por eso, hombre, bastante personajes ahí ya, el alcalde, había muchísimos personajes y todos estupendos, pero el paquete ya está muerto, o sea que cuando incluso ya ha terminado la historia de Lucrecia Risborn con su amante, con el que tiene la chica, o sea que ha pasado bastante tiempo.
Tercera, ¿por qué quiso que don Pío tuviera una personalidad tan triste?
¿Qué?
¿Por qué quiso que don Pío tuviera una personalidad tan triste?
Bueno, triste porque es un hombre que lo tiene masacrado entre sus... Ahora es muy difícil decir eso porque me pueden detener y meter en la cárcel, pero entre las hijas y la mujer lo tienen al pobre hombre hecho polvo, y las hijas son terribles, ¿no? Y le han quitado todo el espíritu, las ganas de vivir, y es un santo, es una persona maravillosa que las chicas hasta le toman un poco el pelo hasta que se dan cuenta y le dicen que le quieren mucho, ¿no? Y es un santo. Y entonces el propio Conde de Albrecht, cuando lo conoce, se da cuenta de que está de una persona excepcional. Y bueno, y charla mucho con él. Y hay momentos que tampoco me parece que están en la obra de Galdós, cuando le dice eso de... Tú hablas inglés, Coronado. Y dice, hombre, entre mis pocos conocimientos, sí, me apunta un poco de lo del inglés. ¿Tú te acuerdas de Shakespeare cuando decía aquello de ser o no ser? Sí, señor, sí, sí. ¿Cómo lo traducirías? Y dice, pues, ser o no ser, esa es la cosa, señor Conde. Y dice, muy buena traducción, tío, esa es la cosa. Entonces estaba metido. Entonces es un personaje entrañable, tan bueno que se va a suicidar con el Conde. Le dice, venga, hombre, si tú eres un desgraciado, no lo has dicho toda la vida, pues nos tiramos los dos a los acantilados y ya está. Y no dice que no quieres ya vivir. Hombre, sí, pasa que ahora estará tan fría el agua, ¿qué más te da el agua que esté fría? Le dice el Conde. Es que a eso nos tiramos juntos y se acabó. Es un personaje grandioso, el Pío Coronado, y estaba fantástico. El último que hizo en su vida... El actor con el que yo trabajé, porque enfermó durante el rodaje y no
Rafael
llegó a ver.
Rafael Alonso, maravilloso.
Sí, enfermó durante el rodaje y no llegó a ver la película, ni pudo, no llegó ni al doblaje, o sea que no pudo, pero estaba extraordinario. Extraordinario.
La penúltima, José, si pudiera cambiar algo de la producción, ¿qué sería?
de la producción.
Eso preguntan.
Pues no, yo creo que no. Pues, hombre, hice un cambio. La novela se desarrolla en Santander, donde, como sabéis, Galdós tenía una casa. Y yo lo llevé a Asturias, pero bueno, es en la cornisa cantábrica, porque conozco mejor Asturias de otros rodajes, y bueno, y ese es el único, digamos, cambio geográfico. La producción prácticamente hubiera sido también la misma, rodar en Santander que en Asturias, y yo creo que está bien. Rodamos en conventos, en la vid, en decorados, en escenarios naturales, en playas de Llanes. No sé, yo creo que de producción la película está bien.
Pues hubo
muchas localizaciones, estuvimos Gil Parrondo y yo, bueno, y también Ricardo Navarrete, que era el cameraman, y bueno, y estuvimos 3 o 4 viajes antes localizando los lugares donde íbamos a rodar, en Oviedo también. Creo que estaba bien de producción.
Lo que la gente no recuerda ahora, José Luis, es que la expandiste un poco para una, es decir, miniserie de televisión, y eso el otro día lo comentaba en una cena y la gente decía, ah, pues eso no lo he visto, digo, pero seguro, digo, sí, es que eso fue así.
Sí, ¿cuántos
película,
minutos se diferencia?
La película se estrenó con 2:30, como fue a todas partes, y fue también se presentó aquí para la Academia, y luego también fue nominada, y en el Oscar estaba en 2:30. Lo que pasa que hubo, como dice muy bien Eduardo, una versión de 3 horas, que es la que me pidió Televisión, como para una miniserie de poner en 2 días, de 1 hora y media cada uno de los días, o sea, 90 minutos. Y yo no lo sé, esto no lo puedo asegurar, tengo la sensación de que alguna vez, bueno, no sé en qué ocasión, pero alguna vez Televisión Española emitió las 3 horas en uno de sus pases entero. Pero lo que quité tampoco, digamos, que era muy muy importante. Digamos que era más de, como de, no sé, de clima, de ambiente, de atmósfera, de buscarle más la temperatura a la película. Pero lo esencial estaba en las 2:30, que ya está bien, 2:30 de película.
Lo que yo no sé, José Luis, es si se ha editado en DVD y en Blu-ray la versión de 3 horas como aditamento a la versión de 2 horas
sí,
y media.
Y
yo creo recordar que no, pero pues a lo mejor no Televisión lo Española hizo alguna edición de pues, 3 horas, eso ya no lo sé.
Pues no lo sé, ahí tendríamos que hablar con nuestros queridos Allegretti y Balmori, que son los que dominan el mundo de los DVDs. Tú ya sabes, Eduardo, que yo en eso estoy gafado. Yo siempre que voy a comprar una película, no está. Lo sabes, que si no fuera por ti, que me has alimentado en los últimos años en las que de verdad me interesaban, es que lo mío es tremendo, pero no solo es en Madrid, es que voy aquí en Málaga a la Cañada, nunca.
Lo repetiremos con nuestro amigo José Manuel Serrano, cosa que hacemos una excursión que fracasa, como dice José Luis.
Siempre fracasa. Pero
tú ahora mismo no puedes ver esa versión alargada de 3 horas. Tú no tienes ningún tipo de vídeo en casa.
No tengo nada. Lo mío es Freud capítulo 2, porque no tengo absolutamente nada. Un tipo como yo, nostálgico, que me gusta mucho pensar en los viejos tiempos y cosas de esas, es curioso que no tenga nada. Y habría que buscarle una causa. Por eso te digo yo que más que Freud capítulo 2, sería Jung capítulo 2, porque ¿por qué no tengo exactamente esas cosas que he hecho y a las que quiero mucho? ¿Por qué me da miedo enfrentarme con ellas? Porque voy a encontrar que están llenas de errores o que me van a recordar cosas que no lo sé, por eso te digo, pero es curioso, no tengo nada, hasta el libro este que tú hiciste, de que sacó Notorious, con la edición fue de Luis Alberto de Cuenca, magnífica, ahí se agruparon, gracias a también a Alegrete, una serie de fotografías y de cosas que yo no las tenía. O sea, que
ese álbum final era fantástico.
Sí, con unos pies de foto interesantísimos.
Sí, pero eso es así, entonces no lo sé, pero alguna cosa. O sea, por ejemplo, yo ahora, en teoría, tendría que tenerme un DVD del Crack Zero, pero no lo tengo, o sea, que podría habérmelo hecho, tenerlo yo en casa familiarmente para enseñarlo a amigos, sí, pero no lo tengo, y para poderlo, no sé, mostrar.
Yo recuerdo una de las primeras veces que fui a tu oficina y que pregunté, oye, ¿dónde tienes por curiosidad los VHS de las películas? Y dices, yo no tengo ninguno. Digo, y luego al día siguiente digo, bueno, pero guiones sí tendrás. Y dice, pues no sé. Yo creo que no. Y creo que me regalaste un ejemplar de Las Verdes Praderas.
Uy, a mí me regalaste también un ejemplar.
Mucho cuidado.
Pues eso, igual que os lo da a vosotros, yo creo que el guión original de Volver a Empezar se lo regalé a la MET, me parece, es el original. Y a otros, a vosotros, os he dado guiones de esos originales. Sí, yo creo que, Luis Alberto, debes de tener la película denominada Sesión Continua, una de
ellas. Yo tengo Sesión Continua.
Claro, eso lo tienes tú, el original.
Sí, señor.
O sea, que por eso digo, que habría que hablar con...
Encuadernado magníficamente.
Con Jung, ¿verdad? Para ver por qué.
A mí me diste historias del otro lado y luego me las requisaste, mamonazo.
Sí, bueno, eso te la voy a dar.
Sí, sí, claro, ya, ahora ya.
No, pero te he prestado otra cosa más bonita que va a ser una de las grandes obras tuyas.
Sí, sí, eso es verdad. Bueno, no te vayas de ahí. No te vayas de ahí.
No, me voy. No tengo ninguna prisa. Si hoy no hay nada que hacer, el fútbol es muy tarde. O sea,
que... Es a la una de la madrugada.
Pues
que
claro, por eso digo.
Bueno, pues vamos a sobre la telefónica. Escuchamos la segunda canción del programa y quédate ahí porque te tengo que...
Sí, a ver cómo se porta Telefónica en esta transmisión a distancia. Yo creo
bueno,
¿no?
Mira, nos puedes decir exactamente cómo se oye desde tu perspectiva ectoplásmica, es verdad, mira, es otro punto de vista, historias del otro lado.
Telefónica está perfecta, se oye todo muy bien, incluso os veo, fíjate, esa cosa que tenía la radio de antes, que yo veía la radio cuando yo era un chaval, pues sí, igual os estoy viendo, por eso te he dicho lo de la chaqueta de Sir Edward. Nosotros que hace frío, porque lo veo.
José Luis, me la he abrochado y no me pongo. Hace frío.
Vas con tejanos, estás descalzo. Tienes un Nicky de manga corta.
¿Ahora?
Sí.
No, yo voy con un bañador que me regaló Lourdes de Orduña. Sí, sí. Y una.
Ah, se lo diré a Lourdes, se lo diré a Lourdes.
Sí, sí. Y una camiseta conmemorativa del centenariazo cuando ganó Uruguay. Quiere ser una auténtica, pero es falsa porque lleva el número 5 de Obdulio Varela en la espalda. Y en esa época, como sabéis vosotros, no había numeración. Las camisetas no se numeraban todavía. Y luego, después de cuando se numeraron, pasó un tiempo y ya se ponía el nombre de los jugadores. O sea, pero aparte de eso, es una conmemorativa del centenariazo del 50 cuando ganó Uruguay. Y un pantalón también azul, de otro azul, que me regaló Lourdes. Así es como estoy, con una chancla.
Eso es un microclip. No, yo quería dignificarte
ante los oyentes y te he puesto pantalones tejanos largos. No, me parece bien. Que
no, yo no lo he visto nunca en Marbella con pantalón largo.
No, yo tampoco. O sea, las cosas como son. Bueno, vamos a escuchar la segunda canción y ahora hablamos con García de Arturo Fernández.
Este es un tema muy bonito, es For the Good Times, que es un excelente título, Por los Buenos Tiempos. Es una canción de despedida, ¿verdad? No nos pongamos así, hemos pasado un tiempo estupendo, nos despedimos. Y adelante, ¿no? Ray Price, que es un gran crooner.
Venga.
Mira, aquí es donde tu abuela fundó la empresa que ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a ti. Impresionado, ¿no? ¿Qué vas a hacer para hacerlo crecer?
Pues estaba pensando en subir el negocio a la nube, automatizar los procesos, poner IoT, tomar las decisiones con Big Data para no equivocarme y todo esto con una buena conectividad. Y listo. Tranquilo, que dejaré la foto de la abuela.
Si no tienes un hijo tan pro, en Telefónica Empresas podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Don't look so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window,
and make believe you love me one more time. For the good time, I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time. For the good time,
qué maravillosa canción. Cada vez que veo la buena selección musical de don Eduardo,
¿te acuerdas de
se me sublevan las arterias? O sea, es una cosa sorprendente.
De Bambino.
Bueno, hay mucha gente, lo
me
decía.
Eso, se me sublevan las arterias.
Oye, García, muchos oyentes han echado de menos, lo decía antes de que te contactáramos telefónicamente, que no nos hayamos acordado de Arturo Fernández después de su óbito. Y entonces hay muchas personas que nos lo piden, pero he seleccionado un correo electrónico en concreto de Alejandro Roldán, un oyente nuestro, que te hace dos o tres preguntas a propósito de él. Ya hemos recordado que trabajó contigo en el Crack 2, y entonces lo que este oyente te pregunta es si fue difícil y caro contar con la intervención de Arturo Fernández en la película, cómo fue el encuentro de dos personalidades tan distintas y si quedaste satisfecho con su actuación.
Pues mira, lo de Arturo para mí ha sido bastante doloroso, porque últimamente aquí en Guadalmina Arturo y yo nos teníamos unas charlas en la playa de hora, hora y media, porque yo sabía dónde él exactamente se ponía, en una zona donde prácticamente no había nadie, bajando una especie de escalera muy cerca de donde él tenía la casa. Y allí hace 3 años me acerqué con él. Arturo, hombre, ¿cómo estás? No sé qué tal. Y a partir de ahí, pues no te digo todos los días, pero en una semana charlábamos 3 veces y ya quedábamos. Oye, me voy a tal sitio. Yo le decía, pues yo esta semana, mira, mañana no vengo porque tengo que estar en Málaga, no sé qué. Y yo he sentido una cosa muy rara este año al llegar aquí. Tanto es así que no me he atrevido a llegar al punto de encuentro donde quedaba con Arturo, y me he dado la vuelta un poco antes, porque era fantástico cuando él me decía, chico, tengo 88 años y parecía un tipo de 60, de verdad, y fenomenal, tomando el sol, con un sentido del humor extraordinario. Y recordábamos lo del Crack, y además me dijo que fuéramos hace 2 años o así, y dijo, con tu amigo, con el fiscal, tal, no sé cuántos, iros a verme a la Amaya. Y luego, nada, le mandé el libro ese de Adictos al Crack, y mi relación con él ha sido siempre extraordinaria. Hombre, había un punto de encuentro muy grande. Él nació en Gijón, como sabéis, en el barrio de La Llana, y mi padre había nacido en el Humedal, también antes que él, 20 años antes que él. Pero cuando yo voy a Gijón, mis primeros años, la infancia, o 10, 12 años, es el Gijón que él deja cuando se viene a Madrid a tratar de ser actor, ¿no? Entonces coincidíamos en aquel Gijón de los cines, de los chigres, los nombres de todos los lugares que tanto él como yo frecuentábamos, el más adulto, pero bueno, los helados de Barquillo y Miel, que es la playa de San Lorenzo. Entonces eso nos unía mucho más ahora que cuando rodamos el crack. Cuando rodamos el crack fue estupendo, él estuvo, yo creo que magnífico. Yo pensé que no había nadie como Arturo, con esa sonrisa que tenía para ser un malvado, pero a nivel de los grandes de la historia del cine. Cuando decía él, no se preocupe, Areta, nuestros medicamentos no matan, lo que pasa es que no curan. Entonces, eso lo decía de una manera asombrosa. Había que verle con ese smoking que también le sentaba, que por supuesto no fue de alquiler. Él decía, no, el smoking lo tengo yo, tengo varios en casa, yo me elijo el smoking y no os preocupéis por eso. Entonces, era un tipo brillante, divertido, muy, muy buen actor. Es increíble que no haya tenido nunca un Max en teatro ni un Goya con las actuaciones que ha hecho. Y le perjudicaba el que decían que era de derecha. Y es mentira, Arturo no era de derecha, no era de derecha ni de izquierda. No era, era un hombre absolutamente apolítico, pero le gustaban las cosas, que te diría yo, que razonables, las que tienen sentido común. Entonces, eso parece ser que molestaba. Y tanto a los de un lado como a los del otro decían que no era. Pero bueno, es verdad, nunca pidió una subvención a nadie, ni se la dio ningún gobierno, ni de izquierdas ni de derechas, de los que él tuvo la suerte de atravesar con sus obras. Fue un tipo independiente, de verdad, muy, como te diría yo, muy buen profesional en el sentido también de producción. Él las obras suyas las cuidaba al milímetro, se preocupaba de los decorados, que fueran buenos, la luz, que fuera estupenda, cuidaba muy bien ese tipo de comedias donde a él le iba estupendamente. Y luego tenía esa especie de herencia natural, que él era un hombre elegante, que le sentaba muy bien la ropa, y él lo sabía, vestía muy bien. Era un Cary Grant nuestro, o sea, que era ese tipo de alta comedia sofisticada, que lo hubiera hecho igual en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que ha sido muy muy rápido, tanto es así que estaban preparando un documental sobre él, o un irrepetible, o no sé qué, un día que yo no podía, porque estábamos mezclando el crack cero, y entonces le dije, pero mañana o pasado mañana, que es fiesta, yo no tengo ningún problema, porque yo por Arturo lo que sea. No, pero no vamos a poder. Digo, yo es que yo voy encantado para charlar sobre él, porque es verdad, le tengo mucho cariño y le admiro, y además él sabía lo de que íbamos a hacer un nuevo crack, y bueno, ya te lo enseñaré, chatín, como él decía. Y sobre todo nos unía eso. Y luego nos unía también el boxeo. Él, como sabéis, intentó boxear, se presentó ahí en bastantes sitios, en Avilés, en La Felguera, pero claro, se dio cuenta, como decía, que le iban a destrozar las caras, y dijo, sí, chatín, quieto, quieto, esto del boxeo no se ha hecho para mí, yo tengo que mantener esta cara estupenda. Claro,
que sigue siendo guapísimo.
Y lo dejó, pero bueno, seguía siendo un gran aficionado al boxeo. Lo hubiera disfrutado el otro día con la noticia de que Pacquiao ha vuelto con 41 años a ganar otra vez el campeonato del mundo, el Manny Pacquiao, que ahora se retira para estar como senador en Filipinas, y ha dicho que el año que viene vuelve a hacer otra pelea, que será con Mayweather, con uno de estos. Por esas cosas hablábamos en la playa, de boxeo, de esa cosa tan manida que llamamos la vida, pero insisto, esa especie de que colgaba de él, de que si era un hombre como de derecha, y aunque lo hubiera sido, ¿por qué no le iban a dar todos los premios que se merecía? El premio Max y el Goya y todo, y no le dieron un premio. Yo creo que ha sido una de las grandes injusticias que ha cometido tanto el cine como el teatro en España.
La verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho.
Totalmente.
Era una persona, además, que se hacía querer. Dice la gente que le conoce, un genio muy vivo, por otra parte, porque en esa faceta no se la...
Pero era de una cortesía...
Pero era una cortesía tremenda. Genial, de las personas que entrevistabas y que te das cuenta de que pretendían, aunque le preguntaras la mayor idiotez, se tomaba en serio la pregunta, trataba de sacarle partido, te dejaba en buen lugar, nunca decía, pues qué tontería me está usted preguntando, cosa que cuando uno, yo recuerdo haberle hecho muchas entrevistas, algunas hacía mucho tiempo, siendo bastante inexperto, y siempre le agradecí que estaba, lo que dicen los taurinos, ayudar por alto, una ayuda por alto.
Bueno, empatizaba pues con todo el mundo que se acercaba a él, sin duda.
¿Tú te acuerdas, Eduardo, que una vez te comenté que había hablado yo con él de la posibilidad de hacer su vida como una obra de teatro, como había hecho Mike Tyson, por ejemplo, cuando comentaba en Broadway, y yo le dije, chico, si esto es una maravilla, lo que pasa es que yo ahora no me puedo poner a ello, pero si no, pues yo encantado, porque es oírte, grabar, y luego hacer desde tus principios. Él me contaba que estaba súper enamorado cuando dejó Gijón ahí con la maleta y las 300 y pico pesetas, y que, ay, esta chica, con la, préstame tanto, como decía él, no te puedes imaginar lo que me prestaba esa chica y tal. Y llegó ya, dice, ya al pasar el túnel de la peruca, había una en un departamento de tercera como yo, otra chica muy guapa, y ya se me olvidó la otra. Pero es que al llegar a Madrid se me había olvidado esta, porque ya vi una en la estación que me gustó mucho, y luego nada, la pensión coincidí con una. Era fantástico irle a contar eso, porque aunque fueran algunas cosas inventadas, tenía tanta gracia, era tan divertido. Yo le decía, coño, esto es como Neil Simon, es que es perfecto, y tus entradas en el cine, las primeras veces que trabajabas de extra, un tío alto como era él en esa época, imagínate, un 84 que medía, en esa época era un gigante, y guapo, y fenomenal, y que estaba allí un extra, como él decía, siempre un extra distinguido, claro. Pero bueno, él tenía una vida extraordinaria. Bueno, en Truhanes está estupendo, hombre, y tiene
extraordinario.
Y tiene delante a Paco Rabal, pero es que en el Clark tenía delante a Alfredo Landa, o sea, que no es que este se enfrentaba con los grandes y le daba exactamente igual, es que era muy buen actor.
No, y lo veías en teatro en Pato a la Naranja, por ejemplo, sí, claro. ¿No? Y estaba extraordinario.
Tuvo años con Pato a la Naranja.
Bueno, estuvo años con cantidad, llevaba una obra de teatro y era capaz de estar en cartel el tiempo que hubiera querido. Esos muy pocos actores lo han podido hacer, ¿eh? O sea, esto de decir, voy a ver Arturo Fernández, no te preguntaban. Sí, muchas veces no dabas el título de la obra.
Ni el autor.
No, él tenía una cosa que era especial. Tenía eso que se decía antes, su público. O sea, era un actor que tenía su público, como tenían en los años de la posguerra Valeriano León, o otros actores, Rafael Ribelles. Joder, la gente iba a verles a ellos en lo que fuera. Como la gente al principio decía, en la época nuestra de chavales, ¿qué pone? Voy a ver una de Gary Cooper, ¿no? Decía, o sea, eso es una de Gary Cooper, o una de fulanita. Pues él tenía su público, y era un público que repetía. O sea, que la gente iba a verle, cuando estaba de gira en el norte, en Bilbao, en Gijón, donde fuera, le gustaba mucho, y a los dos días volvía a verle, antes de que se fuera, y en Madrid la gente iba y volvía y repetía. Eso no creo que haya pasado mucho tiempo. Le admiraba mucho también Carlos Larrañaga, porque claro, Carlos iba detrás, él en ese aspecto de ser elegante, de ser un tipo distinguido, vestir bien, como él le había enseñado, como decía Cary Grant, pero claro, al otro no le había enseñado Cary Grant, lo llevaba de origen. Pues,
de canallas simpáticos, ¿no? De estos, canallas seductores.
Sí, seductor. Y consentió el humor. Y luego dices tú lo que era más genio, lo que él era muy meticuloso en el teatro, ya te digo yo, en la puesta en escena. No quería a nadie que no se supiera la obra perfectamente, pero vamos, al dedillo. No quería ningún fallo, ningún ruido, todo. Te digo, la luz, el decorado, la máxima calidad, los muebles, que no fuera una cosa. No, porque él, lo que él vendía era una obra de Arturo Fernández. Claro, ese es el tema. Si él cogía, yo qué sé, cualquier obra donde al final acababa mal, no podía ser, porque él decía, mi público no puede pensar que yo me voy a morir. Eso es imposible. Entonces, incluso era capaz de adaptarlo. Pero tenía ese gran. Bueno, él estuvo con 90 años, creo que en marzo o así cumplió 90, en Sevilla, no sé dónde, estaba sobre las tablas, ¿eh? O sea, sí. que eso cansa mucho, ¿eh? O sea, que todos los días, ¿eh? Y el texto, y salir, y vístete, y maquíllate, y otra vez, y terminas la función, llegas a casa, te tomas una copa, pero al día siguiente lo mismo, ¿eh? Y así, 90 años, ¿eh?
Ya lo creo.
¿Cómo se cuidó, personalmente? Bueno, en los banquetes, o en las cenas o comidas que compartió con él, siempre se veía hasta qué punto el tipo se cuidaba de una manera, prácticamente no comía.
Era muy presumido, por otra parte. O sea que,
muy presumido, cuidaba mucho de su imagen, de su figura.
Bueno, señores, hemos tardado un poquito, pero creo que hemos hecho un buen recuerdo de Arturo Fernández.
Lo ha hecho espléndidamente, José Luis.
Bueno, Garci, te vamos a despedir porque la factura telefónica de esta casa va a ser sideral, como
si... Pero si lo paga Telefónica, ¿eh?
Claro, hombre, eso habla con Payete.
Bueno, bien, pero mientras lo gestionamos, la factura va llegando. O sea, que, sí, que te lo pases muy bien. Igual voy a verte, no te lo garantizo, porque ya sabes que yo, Marbella no lo entiendo. No entiendo Marbella, o sea, yo tengo amigos que tienen unos casacones.
Pero tú tienes amigos aquí, empezando por mí, pero claro. ¿Tú vas a venir o no?
No lo sé, estoy siendo sometido a una dura presión conyugal, pero yo me resisto como gato panza arriba, porque a mí me pasa, lo voy a contar, ya sé que esto es una especie de contradios, Cuando yo voy a Marbella, a los casoplones de Guadalmina, tengo la misma sensación de que si fuera Aravaca. O sea, te vas a unas casas estupendas con unos setos maravillosos altos, donde uno preserva su intimidad igual que en Aravaca. Y entonces la gente se pasa el verano allí dentro. Y digo, y coño, ¿para qué no te vas a Aravaca si no ves el mar? Pues, y además la playa de Marbella es una puñetera mierda.
Dice que se lo pasan dentro de las casas, díselo a nuestro amigo Serrano.
Bueno, salen a cenar por las noches en plan de...
Y por la mañana grandes, los paseos que nos
grandes
damos.
Grandes festejos.
Sí, yo, no, yo veo el mar todos los días. Nunca me he bañado aquí, ni Dios quiere que lo abra nunca, ¿no?
Bueno, acuérdate pues no cuando nos vayamos.
Yo no me he bañado con Eduardo, pero no fue aquí, fue en frío, Elvira. ¿No?
Y el frío, Elvira. Y el frío que hacía, el frío que pasaba.
Pero, bueno, no, pero fuimos, tú eres no lo haría.
Tú ves el mar porque tú sales, tú eres un andarín. Y yo por lo tanto, pues te mueves, pero la gente...
Pero no es un mar para bañarse el de Marbella.
Qué va, vamos a ver. Está
bueno,
frío,
pues entonces, vete con Luis Alberto, ¿no? Que se va a Cerdeña, joder.
No, ahí, porque ahí no tiene, tres son multitud. Él prefiere con Alicia, cosa que yo...
No, precisamente uno de los poemas que voy a leer yo es de tres.
¿Ah, sí? ¿Cómo
va de tres, va de triángulo.
Decía Oscar,
pero luego, mucho más adelante.
El matrimonio es una pesada carga que hay que llevarlo con tres.
Efectivamente.
¿Eso de quién es? ¿De Oscar Wilde o de quién es?
Yo lo he oído de Oscar Wilde.
Siempre se le atribuye. Hay... Hay quien se lo atribuye
yo
a Bernard Shaw.
Y otro se lo atribuye a
Bernard Shaw. Oye, ojo, ojo, que lo mismo es Shaw.
Pues es otros se lo han atribuido a Bernard Shaw, pero bueno.
Y otros, yo lo he oído a Agustín de Foxá.
Pues bueno, pues hay que todos, mirar todos ingenios.
Hay
todos
diccionarios ingenios. De frases célebres a punta de pala. De
bueno,
modo que
si no soy capaz de resistir la tentación, te avisaré con tiempo para que me hagas hueco. No vaya a ser que esté el fiscal ocupando.
No, para que me hagas hueco, no, para que te haga un martini como el que te
bueno,
hice el año pasado.
Eso sí es verdad. Oh, un martini espectacular.
Y si unos macarrones. Mejor lo compartimos, porque el fiscal le pega al martini. Dice, cosa,
dice,
cosa
dice unos macarrones.
Que es, salió, que hizo, perdona, es que Andrea me hizo unos macarrones.
El hombre de los macarrones. Andrea, los macarrones.
García, defiéndeme. ¿Tú te acuerdas los macarrones que nos dio para cenar Andrea aquella
muy
noche?
Muy ricos, ¿no?
Bueno, espectaculares.
Y, es, claro, claro. Y eso que está en plena operación bikini. Ha perdido, José, ha perdido 10 kilos.
Sí, pero del calor que se pasa en esta sauna. Bueno, García, sí, que te lo pases muy bien.
Bueno,
que sea
vale,
muy fructífero
ya,
todo.
Que ya hablamos. Y a tu Luis Alberto. Que,
un abrazo muy
que
fuerte.
Que te he leído que estás... Escribes, el otro día escribiste una cosa muy buena.
Sí, señor. Sobre la luna. Fantástica.
Sí, pero muy muy buena, porque además, si alguien ha seguido la luna desde... Tintín fue el primero, ¿no? De los primeros que fueron
a la luna.
Es verdad,
pensé que podía cometerlo por el lado tintiniano, pero luego me puse más serio y lo cometí por
bonito,
el lado vallecláneo.
Pero muy bonito lo que
muchas
sí.
Gracias,
bueno,
maestro.
Bueno, chicos, pues nada.
Si vamos por allí, te llamamos.
Un abrazo, José.
Vale, chao. Por supuesto. Venga.
Chao, chao.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues después de esta grata conversación, vamos a escuchar la tercera canción del programa, don Eduardo.
Esto es un clásico que me recuerda a mis años de juventud, es Honey, de Bobby Goldsboro.
Oh, buenísima. Bobby Goldsboro. Oh, buenísima canción, buenísima.
Si has oído hablar de la nube, pero aún no sabes muy bien para qué sirve, si sabes que el Big Data es algo que acumula muchos datos, pero a ti te sigue pareciendo el nombre de un grupo de rock, o si el blockchain te suena a malo de película de ciencia ficción, es que ya has empezado a escuchar algo sobre la transformación digital, pero todavía no tienes muy claro qué es. No te preocupes, nosotros podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
See the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long. It wasn't big. I laughed at her and she got mad. The first day that she planted it was just a twig. Then the first snow came and she ran up to brush the snow away so it wouldn't die. Came running in all excited, slipped and almost hurt herself, and I laughed till I cried. She was always young at heart, kinda dumb and kinda smart, and I loved her so. And I surprised her with a puppy, kept me up all Christmas Eve 2 years ago. And it would sure embarrass her when I came in from working late, 'cause I would know that she'd been sitting there and crying
over some sad and silly late, late show. And honey, I miss you. And I'm being good. And I'd love to be with you. If only I could. She wrecked the car and she was sad and so afraid that I'd be mad. But what the heck? Though I pretended hard to be, guess you could say she saw through me and hugged my neck. I came home unexpectedly and caught her crying needlessly in the middle of the day. And it was in the early spring when flowers bloom and robins sing, she went away. And honey, I miss you. And I'm being good. And I'd love to be with you. If only I could. One day while I was not at home, while she was there and all alone, the angels came. Now all I have is memories of honey, and I wake up nights and call her name. Now my life's an empty stage where honey lived and honey played and love grew up. And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed that honey loved. And see the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long, it wasn't big. And I laughed at her and she got mad, the first day that she planted it was just a twig.
Y existiendo Bobby Goldsboro, ¿por qué tenemos que acudir siempre?
Es un poco triste, ¿eh? Porque vas recordando cuando ella rompió el coche. Cuando estaba con su, con su mascotita.
Una de las obras de arte.
Se echó a llorar, es entrañable. Es
entrañable y
me recuerda esos lentos veranos de los 60, ¿no?
Sí, señor. Bueno, a ver, cosas que no se nos pueden quedar en el tintero. Películas, don Eduardo. ¿Cómo está la cartelera? Porque ahora es verano.
Una vez.
Ahora nos lo cuentas. Yo voy a poder ir, Dios mediante, este verano, si hay cosas que merezcan la pena.
Yo he visto mucho, ¿eh?
¿Ah, sí?
He visto bastantes películas, de ahí de todo. Nada extraordinario. Decepción el Rey León. Muy decepcionante. Ha intentado hacerlo como más realista en imagen y esas cosas, ¿no?
Yo creo que era
una historia agotada y como siempre intentando sobreexplotar el éxito, ¿no? Y la película queda muy... Hombre, tienes el recuerdo de la película, tienes el recuerdo de la maravillosa...
Pero la banda musical es la misma, claro.
Comedia en Broadway, etcétera, y
la
tal,
banda,
¿no?
Musical es la misma.
Y la cosa se queda... A mí me ha decepcionado mucho, pero mucho, ¿eh? La verdad es que...
Yo solo lo hubiera ido a ver si me hubieran dicho que era una maravilla, pero si decepciona, ¿para qué?
No sé, a mí me ha decepcionado, ¿eh? Y quizás porque a mí me impresionó mucho El Rey León, que era una película que en principio no me llamaba la atención.
A mí me encantó,
¿no?
El Rey León y luego la banda musical del Toño.
Como decía el otro, los actores bien, ¿no?
Los actores bien, los animales, en fin, como dijo el sultán de Marruecos de la corte de doña María Cristina, ¿no? El palacio fabuloso, el harén muy deficiente, dijo, si acá no vas a Sagasta después de una visita oficial.
Qué bueno, qué bueno.
Sí. Bueno, entonces, esta borrada de la lista. Siguiente.
Sí, Desigual, pese que sé que Andrés Arconada le ha gustado mucho y nos lo dijo a José Luis y a mí un día antes de entrar aquí, El cuento de las comadrejas, de Juan José Campanella, que el hijo de la novia, Luna de Avellaneda, bueno, es pues un director que a mí me gusta mucho, ¿no? Además están todas las vacas sagradas importantes del cine argentino. Está Graciela, todos excelentes, Graciela, Borges, Luis Brandoni, Óscar Martínez.
Darín no está, ¿no? Sí.
¿Quién? No, 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 no. Darín no está. Bueno, es una película sobre sobre la gente del arte, ¿no? La gente del cine, retirados allí con una trama y muy desigual. La verdad es que la película es muy desigual y luego sobre todo porque hace una puesta en escena con encuadres rarísimos, campanela, ¿no? Arriba, abajo, etcétera y tal. Pero, hombre, la verdad es que se deja ver bien y es una exhibición de los cuatro. Y está muy bien Clara Lago, que hace un papel de joven avariciosa con un acento muy porteño y está francamente bien. Está guapa y francamente bien. Un papel un poco noir de fan.
O sea, desigual, fatal. Pero con más momentos más claros que oscuros, ¿o no?
Más claros que oscuros, sí. Bien. Muy interesante el documental de Apolo 11. Un documental que han hecho sobre eso, muy, muy, muy interesante.
Material de época,
lo vi, parece, sí. Sí, lo vi. Muy interesante entendiendo a Ingmar Bergman, también, que es otro documental sobre esta. El reestreno de La princesa prometida, que lo recomiendo al que no la haya visto, la oportunidad que tienen de verla en cine.
Esa me apetece muchísimo porque me fascinó. Sin,
o sea, es exactamente la misma película, ¿no? O sea, la reestrenan tal y como...
No, sí, es una política de reestrenos que están haciendo con no sé cuántos aniversarios, pero es una película que me sorprendió en su
me
momento.
Me fascinó.
Creo que la novela está muy bien, yo no la he
leído. La novela de Goldman es buenísima. ¿No? Además hay una edición última que te incorpora textos que no estaban en la primera edición.
Ahí está vuestra novia, además, ¿no? Creo recordar. ¿No está Robin Wright ahí? Sí,
claro, es una de sus actuaciones antes de que cayera en las gradas de la secta de Sean Penn, que eso es una secta, pero en fin.
Sí, es verdad que le va robando novias una detrás de
guapísima.
Otra.
Y muy interesante, pero también muy desigual y no lo resuelve bien, un noir muy muy interesante que se llama Serenity, que tiene que ver algo con fuego en el cuerpo, donde están muy bien Matthew McConaughey y Anne Hathaway, y la actriz favorita de Garci durante mucho tiempo, que es Diane Lane. Es una lástima, pues alguien que se ha retirado a una isla del Caribe y ahí aparece otra vez el pasado, ¿no? Se dedica a unas cosas de embarcaciones, etcétera.
Pero dicen no que lo algo falla en esa película, ¿eh? ¿No?
Sí,
algo...
no, es que... Es muy prometedora, hay destellos en la película, muy atractiva y de repente la película se quiebra, ¿no?
¿Cómo se titula, ha dicho, perdón?
Serenity.
De todas las que he dicho es la que más me interesa.
Y luego Yesterday, la película de los Beatles, que es muy, muy divertida, la verdad es que es muy divertida y es verdad que al final acaba sobrepasando la música. ¿Han oído ustedes la historia? Es una distopía, ¿no? Un tipo que quiere ser un cantante de éxito de origen hindú en Inglaterra, no tiene ningún éxito, tiene una relación con una chica que conoció su adolescencia, etcétera, y de repente, vamos a decir, ¿qué pasa? Pasa algo, y cuando despierta, vamos a decir, de ese apagón vital, resulta que descubre que nadie conoce a los Beatles, ni a la música de los Beatles. Entonces decide cantar las canciones de los Beatles. Entonces, bueno, detrás están dos tipos importantes del cine inglés, que es Danny Boyle, el director de Trainspotting y de Slumdog Millionaire, y está Richard Curtis, que es el guionista de Cuatro bodas y un funeral y de Notting Hill, por citar alguna de las más notorias. Muy entretenida. Bueno, quizás al final el impacto de la música de los Beatles acaba dominando la película, ¿no? Son algunas de las muchas películas que hemos visto por ahí. Que están...
¿Y hay algún estreno que usted tenga controlado, previsto para las próximas fechas veraniegas o no?
Bueno, la de Tarantino, que se estrena en agosto.
Creo que se estrena... Habían dicho...
Érase una vez en Hollywood.
A ver qué ha hecho.
Me apetece todo la película de Tarantino. Se estrena creo que a mediados de agosto. Yo he visto una película que no ha visto Eduardo Torres Dulce, que es Los Japón.
Ah, no, esa es la comedia española. Esa sí, no
la ha divertido.
No la he visto. No.
¿Ah, sí?
Es que es un pueblo de Sevilla en donde en el siglo XVI o XVII vino una familia de aristócratas japoneses, samuráis incluidos, etcétera, a afincarse en el pueblo. Y de hecho hay en Andalucía un apellido bastante extendido que es el de Japón, que se origina precisamente en las nupcias entre estos japoneses que vinieron y mujeres del terruño andaluz. De hecho, hubo un árbitro muy famoso, que os acordáis,
Japón-Sevilla. Eso iba a decir ahora.
El árbitro Japón-Sevilla. Bueno, pues entonces resulta que muere el heredero, no el heredero, muere el emperador del Japón sin herederos, y entonces tienen que buscarlo por todas partes y llegan a ese pueblo de la provincia de Sevilla. Y a un señor que es presunto heredero del emperador de Japón, pues los documentos que han acumulado los especialistas y eruditos japoneses al respecto le ofrecen el imperio. Entonces es Dani Rovira. ¿Te imaginas el cachondeo que hay cuando se tiene que ir al Japón con su familia? Es una familia muy popular, muy divertida. la verdad es que es una película que se ve con gusto durante la hora y media que dura.
Ah, me queda una película que es inicialmente muy trifotiana, pero es terrible al final y se derrumba. Están muy bien los actores, sobre todo ella, que es de Virginia Efira, que se llama Un amor imposible. Es una chica de provincias que se enamora de un tipo parisino de buena familia, tienen una hija, intenta que reconozca. La hija es muy trifotiana durante media hora, pero después la película entra en un capítulo que se torna muy antipática y no lo domina ya. Y luego, sobre todo, porque es que dura 2 horas 18 minutos una película, 2 horas 20 minutos, una película que podía haber despachado en hora y media, cosa que empiezo a notar cada vez más cada vez que voy al cine, ¿no? Que te encuentras con...
Es que últimamente no tienen contención en el metraje. ¿Sí?
Y voy a recomendar un thriller que está muy bien. Se llama 13. Está escrito por un novelista, creo que es su primera novela, que es Steve Kavanagh. Y bueno, no importa porque no voy a hacer ningún spoiler, ningún destripamiento del argumento, ¿no? Es un asesino múltiple, comete un crimen, está una estrella de cine implicado en ello en Nueva York. Es el juicio, realmente el juicio con un jurado, y el problema es que el asesino forma parte del jurado. Es un tour de force narrativo.
Pero es bonito,
y está
es
muy
interesante
bien.
Desde
está
el punto
muy
de vista
bien
argumental.
La novela. A todo el mundo la recomiendo.
Esa yo no la he visto en cartelera.
Roca, en Martínez
Roca. Dices novela.
Novela.
Claro, no en cartelera, pero yo no lo he visto.
No, novela. Repita el título, por favor.
13.
13, tal cual.
13.
Martínez Roca.
Eso, bueno, este 12 hombres sin piedad, 13.
Claro. Bueno, pues déjeme, ya que habla usted de novela, ha caído en mis manos una reedición maravillosa de una novela que yo hacía mucho tiempo que no que leí, de Graham Greene, se llama. Es curioso porque, tal y como yo la recordaba, el final de la aventura.
El fin del romance.
El fin de la película,
el fin de la fe. Hay una película maravillosa, ¿eh?
Y claro, es que yo luego se hace referencia durante la promoción.
No me acuerdo de esa novela, fíjate. Sí,
está muy bien.
El fin, de la aventura, el fin de la aventura es el título con el que yo la recordaba y la leí hace mucho tiempo. Ahora se ha hecho una edición espléndida y lamento no recordar la editorial, es un error.
Pues
pero,
yo creo que es Asteroide, me parece que es Asteroide.
Libros del Asteroide.
Y el título que le han puesto es El final de la Fer.
Es que es el título original, ¿no? The End
of
the
Affair. Es que claro, aventura en el sentido...
En un sentido castizo tiene sentido.
Depende de cómo quieras traducir, es una traducción.
Una aventura es una cosa de falda siempre.
Pero yo me reencontré con ella.
Está mal traducido, ¿eh? Lo que pasa es que te puede llevar al error de la aventura.
Que parezca una aventura.
Yo creo que
Affair,
digamos que centra más la idea. Bueno, es espléndida, es una película espléndida.
Muy dura, ¿eh?
Es muy dura.
Es una historia de amor.
Es una historia de amor muy dura.
Con un trasfondo religioso católico importante.
Bueno, como siempre en Green.
Es una de las novelas en las que él aborda efectivamente la idea de la trascendencia, la idea de
la injusticia
es
divina.
Es muy poderosa. Es verdad que a mí me interesa más la primera mitad de la novela, pero toda la novela es fantástica y como se acaba de reeditar espectacularmente bien, la edición es preciosa, es una maravilla, pues yo me atrevo a recomendarla porque
muy
Graham Greene...
Muy buena recomendación.
Es uno de mis autores favoritos y hacía mucho tiempo que no teníamos oportunidad de hablar de él.
El otro día pasé por la Espasa Calpe de Fuencarral y vi que habían editado los cuentos de H.G. Wells. Lo que pasa es que iba muy rápido y no...
Lo habrá sacado Páginas de Espuma,
sí,
quizá.
Y no entré a comprarlos, pero los compraré, ¿no?
Porque yo recuerdo haber leído algunos extraordinarios.
Extraordinarios.
Bueno, pues tendremos, para que el bardo tenga la posibilidad de luego iluminarnos en sus triángulos amorosos, que ya ha hecho un spoiler... A propósito de lo que iba a leer, ¿qué canción vamos a escuchar por última vez esta temporada?
Es una canción maravillosa. Es una canción maravillosa escrita por Jimmy Webb, que es de los grandes escritores de música. Es que decir country para este tipo de música tiene otro tema maravilloso, MacArthur Park. Esta es When the Times I Get to Phoenix, cuando me voy de Phoenix, ¿no? Y es muy bonita porque dice, cuando yo esté en Phoenix, ella se estará levantando, ¿no? Y verá la nota que le he dejado en la puerta de la casa diciendo que me voy y se reirá, la he dejado tantas veces a esta chica. Cuando llegue al Albuquerque, ella estará comiendo, hará un descanso. y me llamara por teléfono, pero lo único que oirá es la llamada del teléfono sin que nadie la descuelgue. Cuando yo llegue a Oklahoma, iba contando, ella se dará cuenta,
tercer estado,
estará durmiendo y en sueños llorará porque sabrá que esta vez de verdad la ha dejado. Es una canción maravillosa y la canta Glenn Campbell, que es
muy bonito. Es el itinerario ese de entre los estados, Arizona, Nuevo México, Oklahoma.
El tipo este que la deja y piensa, es muy bonito, dice, se estará despertando, verá la nota que le he dejado colgada en la puerta y se reirá. Tantas veces he abandonado esta
poéticamente
chica,
¿no? Tiene una fuerza enorme y puede salir un poema de ahí.
Pues ahí lo tienes. Una canción maravillosa.
Para tu inspiración.
Sobre todo en ese ambiente como de topónimos. De
así que cuando usted esté en Benicassin, cuando usted esté en Cerdeña, cuando yo esté en Bellisca, cuando el ectoplasma esté en Marbella, que haya siempre una chica que se ría por la nota que le hemos dejado colgada en la puerta de me voy.
¿Ya has escrito tú el poema, Eduardo?
Venga.
Mira, aquí es donde tu abuela fundó la empresa que ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a ti. Impresionado, ¿no? ¿Qué vas a hacer para hacerlo crecer?
Pues estaba pensando en subir el negocio a la nube, automatizar los procesos, poner IoT, tomar las decisiones con Big Data para no equivocarme y todo esto con una buena conectividad. Y listo. Tranquilo, que dejaré la foto de la abuela.
Si no tienes un hijo tan pro, en Telefónica Empresas podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
By the time I get to Phoenix, she'll be rising. She'll find the note I left hanging on her door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. 'Cause I've left that girl so many times before. By the time I make Albuquerque, she'll be working. She'll probably stop at lunch and give me a call. But she'll just hear that phone keep on ringing off the wall. And that's all. By the time I make Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly and call my name out low. And she'll cry just to think I'd really leave her. Though time and time I've tried to tell her so, she just didn't know I would really go. She didn't know I'd leave her.
Maravillosa canción. Bueno, vamos a ver. Entramos en la jurisdicción Conchita Carmani, de la cual me siento profundamente culpable. No por la jurisdicción, naturalmente, sino por el hecho de que esta temporada, seamos francos, no le hemos hecho el más puñetero caso. Pero el más
un cero.
Y yo le he dedicado religiosamente mi poema.
Bueno, sí, pero, sí, pero eso no te justifica. Pero las escapadas los demás, que hayas hecho a su casa de manera furtiva, tú y tu conciencia sois los únicos testigos.
No, pero entra en esa casa como un ectoplasma que luego se hace realidad, se hace carne.
Tengo que decir que ella varias veces nos ha tendido la mano.
Sí, es verdad.
Y nosotros no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para ir a homenajearla como se merece. Pero en el castigo llevo la penitencia, porque ella, como sabéis, pasa unos días en Benicassim. Y por lo tanto me voy a tener que enfrentar solo a la dureza de su mirada, al desdén de su ignorancia, de su falta de afecto.
Seguro que no es de una persona con una capacidad de cariño tan profunda.
No, sí, pero me costará ganarme.
No, ya verás cómo
pase usted la mano encima. Era tan magnánima como del león ese de melena rubia. Pase usted la mano.
Será tan magnánima contigo como tú lo fuiste con los traidores que te acuchillamos por la espalda.
Sí, pero no obstante, necesito que me eches una mano y que hoy estés especialmente cariñoso con ella.
Me van a gustar mucho estos dos epigramas amorosos de esta sección que estoy viendo inéditos, ¿no? Por completo.
¿Qué
el
me
primero,
dices? ¿Inéditos? Querida Conchita, ¿recién salidos del horno?
Recién salidos del horno. Se llama el primero, querida Conchita, Teorema de Pitágoras, y aborda el tema del triángulo, siempre apasionante. Tú ardes y yo ardo mientras ella se consume en los brazos de un tercero. Qué malo es compartir novia entre amigos. Siempre se va con otro, no tolera triángulos felices, porque teme ser el vértice débil, el que corre más riesgos de caerse del programa por un motivo u otro. Y se confunde. Ella es la hipotenusa de la historia. Nosotros somos solo un par de ardientes, desolados, patéticos, catetos.
El viejo oxiano ese también, ¿no? Dos tipos y una chica.
Sí, pero a mí lo que me divierte es lo de hipotenusa y los catetos.
Sí, 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 sí.
Juramentos, querida Conchita. Último programa de la temporada antes de las vacaciones. Te juro que jamás seré de otra. Me juras que jamás serás de otro. Y lo que nos juramos queda escrito en el agua, porque los juramentos de amor valen lo mismo que un estante sin libros, que una casa sin ventanas. Pero tú te lo crees, yo me lo creo. Y eso es, vida mía, lo que cuenta.
Son maravillosos los dos.
Son muy epigramáticos, fijáis que son como...
Te ha dado un importante viático para tu viaje a ver a Conchita. Desde aquí un beso muy fuerte.
Sí, lo que pasa es que de los juramentos
muy buen verano.
Muy bueno, pero no sé si muy oportuno. Imagínate tú cuando yo le jure que naturalmente le vamos a hacer mucho caso la temporada que viene y me diga...
No, pero lo importante,
claro,
es que no lo creemos.
Claro, sí,
se
sí.
Escriban en el agua.
Pretendes que me crea lo de la casa sin ventanas. Pues sí que estamos bien, lo de la estantería sin libros. Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, no obstante, muchas gracias por el...
Buen verano, don Luis. Un abrazo muy fuerte.
Lo mismo le digo, que se lo pase usted muy bien en Cerdeña.
Muchas gracias.
No sé por qué se va
usted. Lo voy a reivindicar a Cerdeña para la corona de Aragón, que se vaya.
Reivindique usted todo lo que quiera, que para eso es usted libérrimo. Don Eduardo Torres Dulce, que Dios le guarde.
Feliz verano para usted y para Miriam.
Nos veremos, Dios mediante, y si Telefónica no le impide, a la vuelta de este cálido y tórrido verano. Y naturalmente, queridos oyentes, felices días de descanso para todos ustedes y hasta septiembre. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind, no, I won't let you leave. I won't let you
Si has oído hablar de la nube, pero aún no sabes muy bien para qué sirve, si sabes que el Big Data es algo que acumula muchos datos, pero a ti te sigue pareciendo el nombre de un grupo de rock, o si el blockchain te suena a malo de película de ciencia ficción, es que ya has empezado a escuchar algo sobre la transformación digital, pero todavía no tienes muy claro qué es. No te preocupes, nosotros podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.